El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Hoy es un día especial. Hoy es un día para sentirnos orgullosos de la labor que realizamos. Desde las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y la Red de Emisoras Culturales, queremos mandar las felicitaciones a cada una de las personas que con su apoyo hacen crecer día a día a este importante medio de comunicación. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de las emisoras culturales o a través de las emisoras católicas afiliadas Radio Chorotega y Radio Santa Clara. Bienvenido a esta edición número 23 de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Mi nombre es Juan José Garita y le recuerdo nuestro número de WhatsApp, nuestro número para mensajes 8830-4000, para que usted nos haga llegar sus comentarios o sugerencias para este programa que emitimos semana a semana desde las oficinas centrales del ICER en San José, Costa Rica. Y ahora vamos a conocer lo que tenemos preparado para esta emisión número 23 de Red 15, la voz de las emisoras culturales. En nuestra primera sección, en la esquina del parque, conversamos con la señora Lucía de Ambrosio, presidenta del grupo CANSEC, Canal Verde Interoceánico de Costa Rica, y también con el señor Orlando Rojas Redondo, director regional de desarrollo del grupo CANSEC. Ellos nos cuentan sobre todo este proyecto grande que se llama Canal Verde Interoceánico de Costa Rica. Una entrevista muy interesante y que lo invitamos a usted a quedarse con nosotros para que la escuche acá en Red 15. En la segunda sección del programa, en Relatos, conoceremos la historia de la araña Anansi, que nos va a acompañar en este espacio y en posteriores programas con unos cuentos muy bonitos y con unos mensajes bastante importantes. Más adelante vamos a saber más. Luego del relato de esta semana, pasamos a la parte de las noticias con los compañeros de las emisoras culturales en la sección El Kiosco, para que ellos nos cuenten todas esas informaciones que tenemos para esta semana en Red 15. Luego de Relatos, tenemos un comentario relacionado con el Día Mundial de la Radio por parte de nuestro amigo Juan Guillermo Cano de Azorredes de Colombia, un grupo de 66 emisoras regionales. Él nos tiene un mensaje muy bonito relacionado con el ICER, con la función que realizamos. En la parte musical, por supuesto, canciones dedicadas a la radio o relacionadas más bien con lo que es la radio. Tenemos música de Argentina, música de Los Tipitos, música de Miguel Mateos y el grupo SAS, y no podía faltar la música costarricense porque escucharemos a la banda Igni Ferroque con el tema La Radio. Quédese con nosotros en este programa especial en Red 15 a través de las emisoras culturales y las emisoras católicas afiliadas.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales, sobre un tema importantísimo, como lo es la construcción del Canal Verde Interoceánico de Costa Rica. Nos acompaña en esta ocasión la señora Lucía de Ambrosio, presidenta del grupo CANSEC, y también el señor Orlando Rojas Redondo, representante de la sociedad civil organizada y director regional de desarrollo del grupo CANSEC. Doña Lucía, bienvenida a este espacio Red 15, un placer tenerla por acá.
Gracias, muy amable, muy agradecidos por este espacio, es sumamente importante, máxime que ahora me platicabas dónde tienen ustedes cobertura, que son precisamente las poblaciones que nos interesan y a quienes les damos prioridad en este proyecto.
Sí,
muchas gracias.
En Red 15, bueno, en las emisoras culturales más bien, cubrimos todo el país en dos frecuencias. A don Orlando, bienvenido al programa Red 15.
Sí, muchas gracias, realmente agradecido por el espacio y este espacio pues nos permite mandar mensajes, enviar mensajes a las poblaciones donde el proyecto va a tener un impacto positivo, muy favorable para las comunidades marginadas de este país.
Arrancamos, para la gente que tal vez no ha escuchado tanto sobre este proyecto, desmenucemos un poco lo que es la construcción de este canal verde interoceánico.
Bueno, este proyecto es la obra de infraestructura más importante del siglo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es una obra donde los inversionistas nos han llamado núcleo de reorganización social, precisamente por todas las bondades que se desprenden de este. Este está conformado por dos megapuertos únicos en el mundo para atender los grandes buques portacontenedores, hablamos de 16.000 contenedores en adelante, tres líneas férreas que unen los dos mares, Pacífico con Caribe, una autopista de 10 vías, 5 por sentido, que van a servir de soporte a la operación y obviamente abierta al público también, por obvias razones. Es un proyecto del que se deslindan alrededor de 80.000 nuevos empleos directos e indirectos. Es un proyecto tan impresionantemente bondadoso que da cabida a todo el mundo, de norte a sur. Es un proyecto que va a impactar turismo, salud, comercio, infraestructura, educación, porque se van a aperturar nuevas carreras técnicas, por ejemplo, controladores de puertos, etcétera. Entonces las familias que están en área rural no se van a ver en la necesidad de migrar al GAM, porque va a haber oportunidad de empleo, de capacitación, de poder desarrollarse con calidad de vida. Este proyecto desarrolla la Costa Rica periférica, la Costa Rica rural. Pasamos por tres de las municipalidades más pobres del país y por los asentamientos marginales más grandes. Es área despoblada, sin oportunidades al día de hoy. Ese es el proyecto y la bendición que tiene Dios para Costa Rica.
Tercera vez en que se tiene esta iniciativa, algo que viene desde hace más de 40 años. ¿Cómo nace en el caso de ustedes o en este grupo actualmente?
Hace 45 años el ingeniero Clinton Cruzan fue el que presentó la primera iniciativa formal, porque en realidad esta idea de unir por esta área el Pacífico con el Caribe existe en la mentalidad del costarricense desde la época de William Walker. El ingeniero Clinton Cruzan presentó la primera propuesta, por ABC motivo no fructificó. Posterior, el ingeniero y arquitecto Oscar Heath, hace 35 años atrás, lo hizo igual por ABC motivo tampoco pudo prosperar. Y nosotros nos dimos cuenta a través de este ingeniero de la idea donde escuchamos todo lo que había ya histórico, los antecedentes, nos apasionamos por el proyecto y decidimos entrarle. Decidimos volver a desarrollar, empezamos con estudios de cero, empezamos a trabajar con las comunidades, porque este proyecto se viene trabajando hace 10 años atrás con los pueblos, para llegar, una vez que se tenían una serie de estudios muy serios, porque utilizamos estudios de una tecnología de punta, de avanzada, de primer orden, desarrollamos estudios geoespaciales. Una vez que ya tuvimos la recopilación de todos esos estudios, presentamos en concesiones en el año 2016. Y de ahí para acá tuvimos en primera instancia la presentación en aquel entonces a los funcionarios que estaban, apoyo absoluto, totalmente favorable, lo entendieron perfectamente, hubo acercamientos, pero a raíz de varios cambios y una inestabilidad terrible dentro de concesiones, hemos venido sufriendo un camino lleno de obstáculos, pero aquí hay gente perseverante. Y estamos tan seguros de lo que estamos desarrollando con nuestros aliados internacionales, y lo hemos demostrado en infinidad de documentos, estudios que respaldan legal, social, ambiental, de todo tipo, económico, pero hemos llegado como a un stand-by, como a un quedarnos en neutro, porque no hay lo que llaman voluntad política. Aquí debe prevalecer el bien común, no los intereses particulares de unas cuantas personas. Esa es la lucha que tenemos hoy en día, nos respalda el pueblo de norte a sur, y aquí no vamos a dar ni un paso atrás, vamos para adelante.
Se habla de una inversión de cerca de 16 mil millones de dólares.
Es correcto.
Para este canal verde interoceánico. Me comenta usted sobre estudios geoespaciales. ¿Qué es eso?
Los estudios geoespaciales son desarrollados en alianza con empresas como GeoIn, que utilizan satélites. O sea, te estoy hablando de tecnologías de punta que en Costa Rica no existen porque son sumamente costosos. Esto nos permite afirmar con toda seguridad que no impactamos ningún área protegida. El proyecto bordea parques nacionales, bordea humedales, reservas indígenas, etc. Además de que arroja una serie de datos con los que no se cuenta en Costa Rica. Son estudios de tecnología de punta. Por eso es que no pueden de ninguna manera refutar lo que está planteado e ingresado en el CNC.
Estamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales, con la señora Lucía de Ambrosio, presidenta del Grupo CANSEC, y el señor Orlando Rojas Redondo, representante de la sociedad civil organizada, director regional de desarrollo del Grupo CANSEC. ¿Cómo está eso del trabajo que me comenta usted que se ha venido realizando con las municipalidades? Porque se va involucrando entonces con el transcurrir de ese desarrollo del proyecto a la gente de las comunidades.
Sí, te voy a responder. En realidad hemos venido trabajando conjuntamente con las bases, con el pueblo, con lo que era sociedad civil organizada. Y tuvimos una serie de presentaciones en todos los cantones, desde La Cruz hasta el cantón de Siquirres, en los consejos municipales, donde se les hizo la presentación a los consejos municipales, y de tal presentación de mucho interés para los gobiernos locales, emitieron un acuerdo de declaratoria de interés cantonal y regional este proyecto. Así es que tiene el apoyo del pueblo, tiene el apoyo de todas las comunidades, que el proyecto impacta positivamente.
Hay algo aquí muy importante. Hoy en día mucho se habla cuando son este tipo de obras, como ejemplo la Ruta 27, carreteras a nivel nacional, tan importantes, autopistas. Usted me cuenta de que tienen apoyo a nivel internacional. ¿Qué pasa en relación con eso de las concesiones y con esta gente que está brindando apoyo a ustedes con esto del proyecto? En caso de que se vaya a ejecutar, de que vaya a ser una realidad este canal, ¿qué pasa con ese apoyo a nivel internacional? ¿Cómo se manejaría o tendrían ellos alguna parte? ¿Cómo es el asunto?
Mira, la alianza internacional que hemos tenido desde hace varios años atrás, uno de los factores por el que se nos dijo sí contundentemente, no solo un grupo, hay muchos grupos interesados, pero de acuerdo a las condiciones que cada uno requería o presentaba o quería en las negociaciones, nosotros elegimos a los más adecuados para mantener la soberanía nacional. Eso es algo que se protege de pe a pa. Eso no hay ningún cuestionamiento al respecto. ¿Qué pasa con ellos? Es un proyecto tan rentable porque estamos entrando al mundo naviero, a donde están los grandes empresarios marítimos. Recuerden que el 90% del comercio mundial se mueve a través de contenedores vía marítima. Esto es un mercado de miles de millones de dólares. Es un proyecto que genera miles de millones de dólares. No le cuesta un 5 al país. Entonces, ¿qué pasa con los aliados? ¿Cuál de estos empresarios no va a querer estar en un proyecto que es histórico? Es un antes y un después en el mundo. Esto todo el mundo quiere estar. ¿Por qué no les preocupa el repago y la inversión? Porque no es el país el que los asegura. Son las grandes navieras del mundo. Y muchos de ellos son los dueños de esas navieras. Entonces, ¿qué les interesa a ellos? Obviamente son propietarios de grandes capitales, tienen que tener mercado para invertir, no pueden tener esos capitales ahí estacionados, ya no hay dónde más invertir en Europa, han volteado su mirada a América. Por eso es que tenemos, este es el momento en donde la coyuntura que da la situación mundial, la situación nacional, la tecnología actual, suma para que este sea el momento de realizar una mega obra eficiente. Eso es lo que a ellos les interesa. Colocar sus dineros, estar en una obra que es histórica y no tienen ningún temor. El único temor es la inseguridad jurídica del país.
¿Qué hacer con el tema del impacto ambiental? Que es algo también importantísimo, que por ahí ya lo mencionaron, pero creo que es importante también explicar un poco más sobre esto.
Sí, no, el tema del impacto ambiental es un tema que ha salido mucho a colación en diferentes foros. Han participado ambientalistas y en base a las exposiciones técnicas del proyecto, donde se deja muy claro que el tema ambiental es un tema prioritario para el proyecto, porque no solamente protege, sino que hay medidas paliativas que dan un gran beneficio al ambiente. Por un lado, algunos ambientalistas en Costa Rica están enfrascados en conservación, conservación y conservación. Yo he participado en foros internacionales, México, Honduras, Nicaragua, de lo que es el foro del Corredor Biológico Mesoamericano. El Corredor Biológico Mesoamericano, ellos tenían una filosofía de era conservación, conservación, conservación. Sin embargo, en los últimos años se han dado cuenta, y ya lo profesan, de que no puede haber conservación sin desarrollo humano. Y entonces esto les ha venido quedando muy claro a los conservacionistas y que se dicen ambientalistas, que lamentablemente pues estos grupos han dejado mucho que desear por lo que pasó lamentablemente en Cruzitas. Ahí hay un descalabro ambiental y entonces han meditado y realmente más bien en algunas presentaciones y algunos foros al final han terminado diciendo, bueno, eventualmente nos podrían colocar por ahí en algo.
Lo invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista en el programa de la próxima semana.
Nos vamos a la primera canción de esta semana. Vamos al primer tema musical de esta edición número 23 de Red 15. Escuchamos el tema Gritando en la Radio del grupo argentino Los Tipitos.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y nos pusimos rockeros en Red 15 en esta edición número 23. Escuchábamos el tema Gritando en la Radio del grupo argentino Los Tipitos, grupo formado en 1994 en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Indudablemente se sienten las influencias de León Gieco, de Charly García, de los mismos de Soda Stereo en esta agrupación. El tema que escuchábamos anteriormente, Gritando en la Radio, es el segundo sencillo del disco Ojos Tremendos, publicado el 6 de mayo del 2016 y que corresponde a la 13ª placa de esta agrupación argentina de rock y pop, Los Tipitos. Seguimos con más de Red 15 a través de las emisoras culturales y luego de escuchar esta excelente canción argentina, vamos al relato de esta semana, vamos a conocer al personaje que tenemos invitado y que nos va a seguir acompañando acá en Red 15 en algunos programas más. Escuchamos a la araña Anansi con un cuento dedicado a lo que es la sabiduría.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Anansi y la sabiduría. La araña Anansi tenía claro que él no era ningún sabio. Era más bien ingenioso y tenía la habilidad de engañar cuando así se lo propusiera. El hecho de no poseer gran sabiduría lo hacía pasar largo tiempo pensando qué hacer para cambiar esta realidad que tanto le molestaba. Un día Anansi tuvo una brillante idea. «¡Ya sé!», dijo en voz alta para sí mismo. «Si yo pudiera lograr reunir toda la sabiduría de la aldea y ponerla dentro de una calabaza, sería ciertamente muy sabio. De hecho, sería el más sabio de todos». Entonces se propuso encontrar una calabaza apropiada y así comenzó su recorrido para recoger la sabiduría de la aldea. Anansi fue de puerta en puerta, pidiéndoles a todos que le dieran algo de sus conocimientos, experiencias, cordura y prudencia. La gente se reía disimuladamente del pobre Anansi. Para ellos, de todas las criaturas que había en la aldea, él era el más ignorante e imprudente y el que más necesitaba de esa sabiduría. Y así, para ayudarle, todos virtieron un poco de sus conocimientos en la calabaza de Anansi y le desearon suerte en su búsqueda. Pronto su calabaza estaba desbordando de sabiduría. Ahora Anansi necesitaba encontrar un lugar donde esconder el tesoro. «Soy seguramente la persona más sabia del mundo entero, pero si no encuentro un lugar para esconder mi calabaza, ciertamente la perderé». Miró alrededor y divisó un árbol gigantesco. «¡Ah!», dijo para sí mismo. «Si yo pudiera esconder mi sabiduría arriba de ese árbol, nunca me tendría que preocupar de perderla o de que alguien me la quisiera robar». Entonces Anansi decidió subir al impresionante árbol. Primero tomó un trapo y se lo amarró alrededor de la cintura. Después amarró la pesada calabaza delante de su vientre, donde pudiera estar segura. Pero cuando comenzó a subir, el tesoro se le atravesaba. Trató y trató, pero no pudo avanzar. De repente, el hijo más joven de Anansi pasó por ahí y le preguntó:
«¿Qué haces, padre?».
«Estoy intentando subir este árbol con mi tesoro, pero no lo logro», dijo Anansi.
«Padre, ¿y por qué no lo pones en tu espalda? Eso va a facilitar tu subida», sugirió la joven araña.
Entonces el hijo saltó al camino y cuando ya había desaparecido, Anansi se puso la calabaza atrás y continuó subiendo el árbol, ahora sin ningún problema. Cuando hubo llegado a la copa del árbol, gritó: «He caminado por todas partes y recogido mucha sabiduría, lo que me hace ser la persona más sabia. Pero mi pequeño hijo continúa siendo más sabio que yo. ¡Ah! ¡Toma de regreso tu sabiduría!» Anansi levantó la calabaza por encima de su cabeza y derramó su contenido al viento, esparciendo la sabiduría a lo largo y ancho y estableciéndola a través de la tierra. Fue así como la sabiduría se extendió por el mundo.
Bueno, y así nació la sabiduría que quedó repartida en todo el mundo. Muy bonita esta historia de la araña Anansi, de este cuentacuentos que nos va a seguir acompañando en algunos programas más de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Vamos con más de la música dedicada a la radio o relacionada de algún modo con lo que es la radio. Vamos con una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock hecho en Costa Rica. Escuchamos a la banda Igniferroque con el tema La Radio.
Estaba durmiendo.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Igni Ferroque se formó a finales de 1978 y los primeros integrantes, los fundadores, fueron Roberto Ferroque Ruiz y Álvaro Castro en las guitarras, Coldo Isusi y Gerardo Mora en la percusión, Manuel Obregón en el piano y el bajo y Rodolfo Cortés en los teclados. La radio, posiblemente la canción o una de las más importantes de este grupo costarricense, fue escrita en 1979 por Juan Carlos Wong, quien falleció tiempo después. Un tema bastante conocido en el ámbito del rock costarricense y que disfrutábamos acá en Red 15, la voz de las emisoras culturales, así como disfrutamos, nos informamos y conocemos lo más importante de nuestras comunidades con nuestros compañeros de las emisoras culturales.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Adelante, don Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles. El béisbol de Los Chiles tendrá un gran torneo y un gran apoyo en Liga Menor de parte de la Federación Costarricense de Béisbol con un torneo nacional para el año 2020. La participación en dicho torneo, Ligas Menores de Los Chiles, Asociación de Béisbol de La Sabana de San José y la Asociación de Béisbol de Santo Domingo de Heredia. El miércoles 5 de febrero del año en curso, nuestro comisionado de béisbol de los Chiles estuvo en visita en el ICODER de Costa Rica y logró intercambiar ideas con la licenciada Alba Rodríguez, directora del ICODER de Costa Rica, el licenciado Adrián Alfaro Palacios, presidente de la Federación Costarricense de Béisbol. Con ambos personajes se trató asuntos en cuanto a la donación de implementos deportivos para la Escuela de Santa Fe de los Chiles y el Cruce de Santa Fe de los Chiles. Además, en visita en el mes de marzo del año en curso, se finiquitará el torneo Liga Menor entre la Asociación de Béisbol de Santo Domingo Heredia, Asociación de Béisbol de La Sabana y Los Chiles. Esperando una buena gestión de nuestro comisionado de béisbol cantonal, el señor Norman Gómez El Reina tendrá respuestas positivas para el bien de béisbol de Los Chiles. Así que, amigos, esto es una información de deportes culturales del profesor Evel Angulo Cascante. Bueno, amigos, y continuando con las informaciones deportivas en el campo de béisbol, los resultados de la jornada 7 de la Liga Mayor Intercantonal de Béisbol Los Chiles San Carlos. En el grupo A, el Achiotal 0, Los Chiles 2, Cuatro Esquinas 2, Ranger de Thames 0, Los Toros 2, Los Pumas 0, La Guaria 1, Santa Rosa 1, Las Delicias 2, El Concho 0, Santa Cecilia 2, Pueblo Nuevo 0. Cabe destacar que estos resultados son equipos que juegan dos encuentros en el mismo día y entonces ganan o dos encuentros, o gana uno uno, o gana uno el otro. Por eso los resultados de 2-0. Para el próximo domingo 16 de febrero continúa la jornada número 8 de esta Liga Intercantonal de Béisbol Mayor en el Cantón de Los Chiles. Bueno, amigos, y para finalizar las informaciones desde el Cantón de los Chiles, los estudios técnicos preliminares para la construcción de los bastiones para la estructura de paso sobre el río Medio Queso son todo un hecho. Se iniciaron los estudios técnicos preliminares para la construcción del puente sobre el río Medio Queso, más conocido como los ríos Los Robles. Una necesidad para muchas personas que transitan día a día por esta ruta, la colocación de este puente que daría acceso a las comunidades como Cuatro Esquinas, Punta Cortés, El Cachito y La Chica, San Gerardo, entre otras comunidades de Los Chiles Centro. Una ruta que al día de hoy es una vía fundamental para el desarrollo y usada por estudiantes que visitan el colegio diurno y nocturno del Cantón de los Chiles. Los estudios técnicos fueron adjudicados a una empresa que ganó esta licitación promovida en el año 2019 por la Municipalidad de los Chiles. Recordar que este puente será colocado con fondos propios de la Municipalidad de los Chiles. Bueno, amigos, un abrazo desde el Cantón de los Chiles. Les habló Luis Gamboa.
Bueno, y aunque todavía faltan algunos días para el mes de marzo, quiero mandarle la invitación a usted para lo que es la quinta edición de la Expo Café Tarrazú, los días 13, 14 y 15 de marzo en el Parque Central de San Marcos de Tarrazú, allá en la zona de Los Santos. Esta información es cortesía de nuestros amigos de Radio Cultural Los Santos. Por supuesto, el saludo para don Jorge Godínez y todos los muchachos y muchachas de Radio Cultural Los Santos. La Expo Café Tarrazú 2020, 13, 14 y 15 de marzo en el Parque Central de San Marcos de Tarrazú. Seguimos con más de la música en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Nuevamente nos vamos para Argentina. Nos vamos con uno de los temas de Miguel Mateos y el grupo SAS. Esto se llama Mensajes en la Radio.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos el tema Mensajes en la Radio de 1986, parte de un maxi sencillo del argentino Miguel Mateos y su grupo SAS, que fue publicado en ese año, en ese mismo año, en 1986. Los músicos que integraban esa agrupación: Miguel Mateos en la voz, teclados y guitarras; Alejandro Mateos en la batería, percusión y coros; Raúl Chevalier en el bajo y coros; Eduardo El Chino Sanz, guitarras y coros; y Julio Lala, teclados y coros. Era esta canción, Mensajes en la Radio, de Miguel Mateos y el grupo SAS. Por cierto, no es tan conocida, por lo menos de lo que se escucha de Miguel Mateos, quien en varias ocasiones ha venido a Costa Rica y nos ha deleitado con sus clásicos, como Cuando Seas Grande, Obsesión, Es Tan Fácil Romper un Corazón, algunos de los temas más importantes de este cantante argentino. Y en este programa número 23, donde también le dedicamos su espacio a lo que es la radio luego de la celebración del Día Mundial el pasado 13 de febrero. Por cierto, algunas curiosidades sobre la radio. En 1906, en Massachusetts, en Estados Unidos, se realizó la primera emisión de la historia. Hasta 1912 es cuando se dan las primeras emisiones públicas de la radio. Inclusive, algunas personas o algunos historiadores dicen que esto se origina como consecuencia de esas dificultades de comunicación que tuvieron los navegantes del Titanic. Se dice que a partir de ese momento fue que se crearon ciertas reglas de emisión radiofónica para cada país para lograr un sistema más eficiente. Hablando de la radio comercial, en 1922 fue cuando se dio el surgimiento o más bien comenzó a difundirse lo que es la radio comercial a nivel de Estados Unidos y a nivel de otros países. Por supuesto, tenemos que hablar de Costa Rica y del señor Amando Céspedes Marín, benemérito de la patria, quien realizó la primera transmisión de radio, la primera estación también de radio de onda corta de América Latina, que se llamaba La Voz de Costa Rica. Una persona de muchísima inteligencia que incluso fabricaba los radios a partir de piezas de bambú. Esa primera transmisión de onda larga que se dio en Costa Rica fue el 27 de diciembre de 1927, y esta transmisión que hizo don Amando Céspedes Marín llegó a ser captada hasta Nueva Zelanda. Imagínese usted, todo un suceso. Estamos hablando de 1927. Un año después, el 15 de enero de 1928, se realiza la primera transmisión deportiva del país desde el Estadio Nacional de Costa Rica en un encuentro de fútbol, un partido internacional entre la Alianza Lima del Perú y el campeón nacional, el Club Sport Herediano. Y esa transmisión la efectuó el señor Carlos Salazar, director del Diario de Costa Rica y primer narrador deportivo del país. Y hablando de amigos, hablando de personas importantes, vamos a escuchar un mensaje que nos trae Juan Guillermo Cano, el hombre fuerte del grupo Azorredes allá en Colombia, que tiene un total de 66 emisoras. Vamos a escucharlo en la última sección de Red 15.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Mi nombre es Juan Guillermo Cano Vargas y soy el representante legal de la Asociación de Medios de Comunicación Azorredes, que es el gremio de las emisoras en el departamento de Antioquia de la ciudad de Medellín, República de Colombia. En total estamos agremiando 66 emisoras. Me alegra mucho poder saludar a cada una de las emisoras culturales de Costa Rica, un país que me encantó y que llevo en el corazón. Son ustedes también pioneros de la radio cultural en toda América Latina, allá en Centroamérica, en Suramérica, donde también pueden llegar esas ondas hercianas utilizando las nuevas tecnologías. A todos los directores de las emisoras culturales, un abrazo desde Colombia. En el Día Mundial de la Radio, destacar la importancia que tienen estos medios para las comunidades más apartadas de las zonas urbanas, de las capitales. Las emisoras culturales juegan un papel muy importante a nivel de información, información cultural, información deportiva, información económica, información política. En general, la radio es el primer actor en cada municipio. Y ese papel se lo ha ganado porque estas comunidades lo único que tienen para acercarse, para unirse, para entretenerse, es la radio. El señor, la señora que están en el campo arando la tierra, trabajando en sus cultivos o en su oficina o el que va en el vehículo, siempre utiliza la radio como compañía. Por eso la radio nunca va a desaparecer. Esta radio convencional, la que tenemos en nuestros radios, equipos de sonido, en los pasacintas, en los carros, eso no va a desaparecer. Porque gracias a las ondas hercianas, que son propiedad del Estado, pero que tenemos nosotros la facilidad de utilizarlas y darle ese uso que se requiere. Ustedes en Costa Rica son grandes líderes de esa radio educativa, formativa, y eso lo hacen muy grande. Por eso, en este día debemos de seguir cuidando. El compromiso hoy es continuar cuidando esas frecuencias, esos públicos, esos oyentes, esa calidad de trabajo que ustedes hacen. Y lo más importante, ustedes generan opinión pública con lo que día a día vienen trabajando. Por eso hoy hay que rescatar el nombre de la Radio Cultural como la gran líder a nivel de Centroamérica para el mundo. Pero también contarles que las nuevas tecnologías hoy nos ponen un gran reto. Nosotros tenemos que ir modificando la radio convencional. Continuar con ella, sí, pero tenemos que darle otros valores agregados a esa radio. Porque nosotros tenemos que estar en todas las plataformas tecnológicas, en todos los equipos celulares y sucesivamente. Nuestra radio tiene que llegar a las redes sociales, que cualquier persona, costarricense o no, la pueda escuchar estando en la capital o en cualquier punto del mundo, simplemente con una aplicación tecnológica y él pueda acceder y estar informado. Si nosotros logramos combinar radio convencional con nuevas tecnologías, la radio se va modernizando y nunca va a desaparecer, porque siempre vamos a estar al ritmo de los cambios a nivel mundial. Mi admiración y respeto, se les quiere mucho y espero estar prontamente visitándolos en San José de Costa Rica, estar en el ICER, esa gran institución que ustedes tienen y que les da la mano para seguir adelante. Desde Colombia, desde la ciudad de Medellín, desde el departamento de Antioquia, un saludo, un abrazo y se les quiere mucho.
Bueno, muchísimas gracias y un mensaje muy motivador que nos da don Juan Guillermo Cano desde Colombia y a quien ya lo habíamos tenido en Red 15 y ahora nos deja este muy bonito mensaje con relación a lo que es el Día Mundial de la Radio. Nosotros nos vamos despidiendo de esta emisión número 23. Y el agradecimiento para los compañeros de las emisoras culturales y para usted también, que nos escucha semana a semana. Mi nombre es Juan José Garita y lo espero en una nueva emisión de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Hasta la próxima.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.